Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A restauración de ríos, a restauración fluvial, non se pode fundamentar só en criterios economicistas e curtopracistas, criterios que predominaron en xeral nas últimas dúas décadas na rehabilitación dos nosos cursos fluviais. Fronte a este concepto deturpado, nace en 2009 o Centro Ibérico de Restauración Fluvial, o CIREF, un grupo de profesionais vinculados á universidade, a consultorías e organizacións non gubernamentais de toda a Península Ibérica que trata de promover unha idea é un método diferente de restauración de ríos e outros ecosistemas fluviais máis acorde con criterios internacionais e europeos e coa conservación dos nosos recursos a medio e longo prazo. Francisco Martínez Capel, presidente do CIREF, explica que é en que consiste, desde un punto de vista técnico, a restauración fluvial.
Bueno, la restauración realmente pura, digamos, como concepto no se suele realizar, pero digamos que la rehabilitación de ríos consiste en devolverle funciones y devolverle procesos que tenían, que son los que permiten que se mantenga la biodiversidad y permiten que se mantenga una vida adecuada y además pues conservar, si es posible, un estado ecológico bueno, por lo menos, ¿no? Que es lo que exige además las normativas europeas. Permitir que haya una fauna diversa, permitir que haya un régimen hidrológico adecuado, que es fundamental para mantener esa vida acuática, y devolverle una, si es posible, una morfología que es, digamos, la base física para que eso funcione bien. Es decir, si un río todo tiene la misma forma, si no hay pozas y corrientes, si no hay una variedad de hábitats, ¿no? Aguas corrientes, aguas más lentas, pues si eso lo quitamos de los ríos a base de canalizar y hacerlos rectos, pues eso lo que hace es degradar el ecosistema.
A recuperación ecolóxica e morfolóxica dos ríos non significa necesariamente facer obra civil, recheos, canalizacións, paseos fluviais. O voceiro do CIREF considera que ao longo dos últimos anos o concepto de restauración veuse deturpando e asimilando a outro tipo de actuacións e de intervencións humanas que nada teñen que ver con devolver aos ríos a súa función natural.
Por lo tanto, la restauración no trata de convertir un río en un paseo fluvial, en un paseo de turistas, o no trata, digamos que el objetivo no es ese. En algunos casos se pueden complementar uno al otro, pero en general no es hacer eso, y hay mucha confusión en los términos porque se ha mal usado muchas veces y se ha malinterpretado, porque a mucha gente le gusta en las obras poner que es una restauración, poner que es una adecuación, pero una adecuación a veces es añadir hormigón, colocar estructuras artificiales, y muchas veces esto no solo no tiene que ver, sino que es totalmente contrario a la restauración de los procesos naturales. Pues eso, hay construcción de un muro lateral, impermeabilización de un cauce, eliminación de los sedimentos naturales, eliminación de la vegetación natural. Muchas veces se dice, vamos a hacer una limpieza del cauce, como si eso fuera positivo, cuando en muchas ocasiones eso puede ser negativo, porque la vegetación diversa, no digo la vegetación que esté cerrada encima del cauce, pero una vegetación diversa y una vegetación acuática va en general a ayudar a que haya una diversidad de macroinvertebrados, y de esos macroinvertebrados dependen los peces, la pesca o, por ejemplo, la trucha común, como conocemos en Galicia.
As administracións públicas da Península Ibérica encargadas da restauración fluvial, ben por iniciativa propia ou ben favorecendo e permitindo a iniciativa privada, son diversas. Entre elas destacan o Ministerio de Medio Ambiente, as Axencias da Auga ou as Confederacións Hidrográficas das distintas bacías fluviais. Estas son, en gran parte, segundo Francisco Martínez, as responsables de promover unha idea errada do que é a restauración fluvial.
A lo mejor, no sé si lo promueven, digamos, organizadamente, pero sí que, digamos que durante la última década, dos décadas, sí que hay distintos proyectos que se han querido poner como adecuación ambiental, o incluso a veces se ha puesto restauración cuando en realidad no lo era, ¿verdad? Pero la administración pues tiene la capacidad de promover la mejora del estado ecológico por distintos métodos, es decir, no solo la creación de un paso de peces, que es fundamental, sino hay otras medidas, por ejemplo, que deben realizar, por ejemplo, la Comisaría de Aguas o la Oficina de Planificación Hidrológica, pues en el caso de Galicia, pues por ejemplo, la Confederación del Miño-Sil. Por ejemplo, acciones como la mejora de una depuradora que empieza a funcionar bien, a veces el tener un control estricto de las concesiones de agua y el revisar si esas concesiones han caducado, es decir, si ya no están llevándose a cabo, pues eliminar esos derechos del agua para que la administración pueda utilizar esa agua para otros fines, controlar el dominio público hidráulico, que la gente no invada el dominio público hidráulico, haciendo casas, haciendo casetas, haciendo chalés al lado del río. Este tipo de cosas son también actuaciones de la administración que son importantísimas desde el punto de vista de la Confederación y para poder restaurar los ríos.
O control e a reducción da contaminación, da chega de pesticidas ou da excesiva presenza de nutrientes nos ríos tamén son actuacións de restauración fluvial. Pero unha das medidas máis definitivas relacionadas coa restauración fluvial é a eliminación de barreiras que interrompen o curso natural dos efluentes. O pasado mes de xuño, o CIREF, xunto con outras entidades sociais e científicas de toda a península, asinaba o manifesto Ríos en Barreiras, barreiras como presas ou encoros que, sobre todo, aínda que non só, influen no ciclo biolóxico das poboacións piscícolas.
La eliminación de la barrera completa y restaurar la morfología natural es necesario para que esas poblaciones puedan moverse, y de ello depende que haya una población de trucha o de salmón que aumente, o de reo, por ejemplo, o que no, porque los pasos de peces, como digo, tienen una eficiencia bastante limitada, depende del caudal que circule cada año, depende de cómo se hayan construido, etcétera. Además, cuando los peces llegan y pasan a través de esos pasos de peces, pues resulta que se encuentran en una zona embalsada donde a veces hay muchos predadores que pueden estar esperándoles. Luego está también el problema de la migración hacia abajo, es decir, como sabemos, los esguines, los juveniles de los salmones o de la trucha común, algunos de ellos bajan al mar, intentan bajar al mar, pero con esas barreras lo tienen muy difícil. Los pasos de peces normalmente no están preparados para que ellos bajen.
Hai máis de 1.230 grandes presas e encoros repartidos polos ríos de toda a península ibérica, dos cales preto dun cento están en Galiza, e a maioría na bacía de Miño-Sil e de explotación hidroeléctrica. A estas grandes presas e encoros haberíalles que sumar un número indeterminado de milleiros de pequenos obstáculos, presas e azudes que interrompen o paso natural dos ríos. As administracións públicas competentes deberán ir pensando na eliminación de algunhas destas barreiras se realmente creen na restauración fluvial, como asegura o presidente do CIREF. Ainda así, haberá que establecer prioridades.
Digamos que esas barreras algunas de ellas o muchas no suelen estar en la primera prioridad de la demolición. Es decir, en todas las confederaciones hay algunas de esas que son patrimonio cultural y que no se eliminan, y otra opción también que existe para ellas, las que sean importantes para la conectividad, construir un paso de peces. Y otra opción también es realizar escotaduras y otros pasos de peces que llamamos de río natural, digamos, que es como un bypass, ¿no? Es como un brazo lateral, pero hay que empezar todo por un plan de priorización serio que normalmente empieza por demoler los que no están en uso.
Hai case un século que en Estados Unidos se comezaron a derrubar grandes presas. En Francia estáse agora a promover un ambicioso plan de demolición tamén de grandes presas, pero no Estado español aínda non se coñece o primeiro caso de derrubo dun grande encoro. Mentras que en Estados Unidos son os propietarios das grandes presas os que teñen que pagar un elevado prezo polo impacto ambiental destas infraestructuras, en España eses custos non reverten nos propietarios, senón no conxunto da sociedade. Segundo o presidente do CIREF, esta é unha das razóns pola que non existe iniciativa nin privada nin pública para demoler os grandes obstáculos dos ríos.
Propietarios de centrales hidroeléctricas han abandonado las presas y entonces el coste de la demolición de las presas, eliminación o restauración del río, después de tener ahí un obstáculo de hormigón abandonado a lo mejor 30 años, el coste repercute en los españoles. Somos nosotros los que con nuestros impuestos pagamos el que se restaure un río que ha sido alterado para un negocio particular.
Máis información sobre o Centro Ibérico de Restauración Fluvial en cirefluvial.com.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.